¿Cuántos discípulos de Cristo estamos aquí? Amén. Eso es lo hermoso, que Cristo ha abierto su boca para enseñarle a sus discípulos cuál es su voluntad. Y mira lo que dice el versículo 1. Esto va a ser un resumen, así es que yo voy a asumir que ustedes ya se saben todos esos versículos que vamos a hablar, y solamente quiero que vean el panorama general de lo que el Señor Jesucristo ha dicho a sus discípulos. En el versículo 1 dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y es por eso que el título es Él abierto su boca. El sermón del monte se le conoce así, como hemos visto, porque Jesús lo pronunció en una colina cerca de Capernaum durante su segundo año ministerial. Cuando el texto dice subió al monte, nos da un paralelismo o una similitud con Moisés al subir al Sinaí a recibir la ley. Pero en este caso, Jesús no sube para recibir la ley, sino que sube para explicar el significado de la ley y también para anunciar su cumplimiento. Después el texto nos dice que Cristo mismo les enseñaba diciendo. Y aquí vemos entonces la predicación del Rey. Estamos viendo la predicación del Maestro, estamos viendo la predicación del Señor, que Él abre su boca para darle conocer la voluntad a sus discípulos. Dios mismo, hecho carne, subió al monte para explicar su propio libro, sus propias palabras, desde la perspectiva de su propia mente, y no solo explicó las letras de la ley, sino la intención y el espíritu de la ley de una manera perfecta y exacta. El autor del libro va a explicar el significado de lo que él quiso decir cuando escribió cada letra de la ley. El maestro habló y explicó a sus discípulos sus propias palabras, y sus discípulos estuvieron allí para oírle y aprender del autor de la ley. El Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo es la actitud, cómo debe de ser el carácter y la naturaleza de los hijos de Dios y los herederos del reino. Cristo comienza diciendo, bienaventurados. Luego Cristo comienza diciendo cuál es la actitud, el carácter y la naturaleza de los hijos de Dios. Son bienaventurados por Dios. Son pobres en espíritu porque han reconocido su bancarrota espiritual. Son los que lloran lamentándose de sus pecados y por un verdadero arrepentimiento. Son los mansos de corazón porque se han sometido, aceptado y obedecido a la voluntad de Dios. Tienen hambre y sed de justicia divina, son misericordiosos y alcanzarán misericordia, poseen y son de limpio corazón. Son los que predican y procuran la paz con Dios y con los hombres por medio del Evangelio. Son perseguidos por causa de la justicia que predican y practican. Son los perseguidos y maltratados por confesar y profesar a Cristo como Señor y Salvador, como la justicia de Dios. Pero también son aquellos que sufren con gozo y regocijo por ser tenidos por dignos de sufrir a causa de la verdad y la justicia que es en Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Pero también el texto nos dice que son bienaventurados porque su galardón, sus premios son grandes en el reino de los cielos. El Señor Jesús hasta el día de hoy nos ha enseñado cuál es el propósito de la ley de Dios para con él. Y Cristo ha dicho en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús nos ha mostrado que nadie ha cumplido la ley a cabalidad y solo Él es quien puede cumplir la plenitud y a cabalidad. Este fue su propósito. Cristo la cumplió ceremonialmente porque Cristo dio cumplimiento a todas las ordenanzas, ceremonias, fiestas y sacrificios de la ley. Y es por eso que Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cumplió la ley proféticamente desde su nacimiento hasta su muerte y su ascensión. Cristo cumplió la ley moralmente porque Cristo nunca pecó y guardó a perfección todas las demandas de la ley, a tal punto que Cristo le dice a los fariseos, ¿quién me acusa o me redarguye de pecado? El Señor Jesús nos ha mostrado cuál es el grado de valor e inspiración de su propia palabra, incluyendo el Nuevo Testamento. En Mateo 5:18, Cristo ha dicho, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. En Lucas 21:33, el Señor ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor nos dice que aún la creación, que cuentan su gloria, aún los cielos y la tierra que dan evidencias de su eterno poder y de la deidad de Dios, aún todo el poder del universo, y aún la tierra algún día va a dejar de girar. El sol va a dejar de brillar, las estrellas van a explotar, todo el universo se va a reducir a nada y aún el espacio vacío desaparecerá. Pero hasta que su palabra no se cumpla a cabalidad y a plenitud, los cielos y la tierra permanecerán por la palabra y hasta que la palabra se cumpla. Las palabras de Cristo entonces son más verdaderas y más certeras que el mismo cielo y el universo juntos. Cristo nos ha mostrado que su palabra es infalible y es inerrante. Cristo ha mostrado el grado de autoridad y veracidad de sus palabras porque Él ha dicho amén a sus palabras cuando Él dijo, de cierto os digo. Como también hemos visto que históricamente todo el tiempo ha existido gente que ha negado o rechazado las verdades de la Biblia, aún en los tiempos de Cristo. El Señor Jesucristo no solo sabía que existía gente escéptica e incrédula como los saduceos, sino que aún debatió con muchos de ellos. Y es en medio de este grupo de gente incrédula agnóstica, sus discípulos, la multitud y la religión, que el Señor Jesucristo abre su boca y pronuncia estas solemnes palabras en frente de la gente religiosa que dudaba de la inerrancia de las Escrituras cuando Él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que gente incrédula siempre ha existido aún dentro del Sermón del Monte. Aún a pesar de que ellos vieron a Cristo, escucharon a Cristo, había gente que negaba la veracidad y la infalibilidad de las Escrituras. Y aún Cristo, enfrente de esa gente, ¿qué es lo que Cristo dice? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También podemos observar por el contexto que no solo ha existido gente incrédula, escéptica y agnóstica al mensaje de las Escrituras, sino que también hay un grupo de personas que son llamados sus discípulos. O sea, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha existido gente incrédula que por más que escuche la palabra, que por más que vea milagros, que por más que vea la veracidad de la palabra, van a presentarse escépticos al mensaje, van a dudar de las palabras de Cristo. Pero por otro lado también tenemos a los discípulos de Cristo, a los verdaderos discípulos de Cristo que van a creer en las palabras del autor de la Biblia. Son llamados discípulos, que confían en el autor del libro, que confían en el verbo encarnado y que confían en las palabras de Cristo por las evidencias y la autoridad divina de sus palabras. Y esta confianza que el verdadero discípulo tiene en las palabras de Cristo no solo son creencias religiosas basadas en la nada, sino que son aún verificadas y confirmadas por la historia, providencia y arqueología. Hemos visto en los estudios pasados que a pesar de que Dios usó a gente común y corriente y Dios hizo uso de su providencia para la transmisión del Nuevo Testamento y a pesar de los miles de copias que se han hecho del Nuevo Testamento y a pesar de las circunstancias, tiempos, lugares y las variantes de manuscritos que se hicieron durante la época de la transmisión textual, sin embargo, existen hasta el día de hoy 5.700 a 5.800 manuscritos solo en griego del Nuevo Testamento. En la suma total de las lenguas antiguas como latín, siriaco, armenio, etc., se llega a una aproximación de 24.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Hemos visto que lo que se encuentra agregado al contenido del texto original o lo que se añadió al Nuevo Testamento durante el periodo de 2.000 años solamente ha sido un 2%. Y aún ese 2% sabemos que no es parte del Nuevo Testamento. Hemos visto que solo el 1% de las variantes del texto son significativas. Y el 99% de las variantes no es algo que afecte al texto en su significado real. Y aún el 1% no cambia ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana. y aún ese 1% no se ha perdido, sino que aún sabemos que está ahí. Luego ni una jota ni una tilde se ha perdido de la ley. Luego, este 1% no va a disminuir ni un grado de la realidad de las llamas del infierno para los que no se arrepienten, como tampoco disminuye ni un por ciento de esperanza de la vida eterna para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y esto es impresionante, porque quiere decir que 400,000 variantes de 5,800 manuscritos no pudieron cambiar las palabras de Cristo. Aún el texto sigue diciendo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que negar la historia de Jesucristo y negar la veracidad de la historicidad del Nuevo Testamento es negar la historia junta. O sea, si aún una persona dice, yo me muestro incrédulo al mensaje de la Biblia, eso significa negar la historia y negar la historicidad de Cristo. Ya que ningún personaje histórico de la antigüedad se compara a Cristo ni en manuscritos ni en datación de manuscritos. Hemos visto que es el mismo Señor Jesucristo que autentificó la suficiencia, la autoridad, la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras por medio de su vida, muerte y resurrección. Hemos visto que la resurrección confirma la divinidad de Cristo y nos confirma que Cristo no es un mero hombre, que Cristo no es un mero profeta, sino que Él es Dios hecho carne. ¿Cómo lo sabemos? Por su muerte y su qué. Resurrección. La resurrección de Cristo nos confirma la existencia de Dios, porque fue el Padre que levantó a Cristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo nos confirma la veracidad de las Escrituras por el cumplimiento de las profecías. La resurrección nos confirma la vida después de la muerte, porque Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. La resurrección también nos confirma que la paga de nuestros pecados ya ha sido hecha. Por eso en 1 Corintios 15, versículo 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que mismo, asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por último, la resurrección de Jesucristo es la esperanza de nuestra resurrección en su segunda venida. Y es por eso que celebramos la cena del Señor. Celebramos la Santa Cena y cuando lo celebramos estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él, que hermanos. Es la resurrección la que autentifica la veracidad de la palabra de Dios. Luego la misma palabra es inerrante y Cristo ha autentificado y confirmado la veracidad de su propio libro. Es Cristo dando autenticidad de la veracidad de sus propias palabras, muriendo y resucitando conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo nos demuestra que la única religión, si lo quieres llamar así, la única religión verdadera es el cristianismo. Ni el Islam, ni el budismo, ni Nueva Era, y puedes amontonar a todas las religiones del mundo, tienen a un líder que fue muerto y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más el Señor nos ha hablado en Mateo 5? El Señor nos ha mostrado cuál debe de ser el grado de lealtad y reverencia y obediencia que sus discípulos deben de tener a su palabra. Cristo ha dicho, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y hemos visto en los estudios pasados que de la manera en que nosotros seamos leales a la palabra de Dios, de la manera que nosotros apreciemos la palabra, la enseñemos y la practiquemos a otros, eso va a contar en qué grado vamos a tener en el reino de Dios. Cristo nos manda apreciar cada jota y cada tilde de la ley. Como también el Señor en el estudio pasado nos ha enseñado qué tipo de justicia el creyente debe de poseer para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué tipo de justicia es, hermanos? Una justicia. Esta justicia no depende de la religión, no depende de los esfuerzos humanos, no depende de las religiones, de lo que te enseñan. Esto va más allá de una religión. Cristo entonces no es religión. Cristo no está constituyendo una religión que base su salvación por medio de obras humanas. Cristo dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego hemos visto que el creyente no puede basar su confianza de fe y esperanza y vida eterna en un líder humano. Hemos visto que el creyente no puede decir: ven a mi iglesia porque aquí nos portamos bien. De la única manera que el creyente va a entrar al reino de los cielos es obteniendo una justicia no humana ni terrena, sino teniendo una justicia mayor. Y hemos visto que esta justicia comienza con un corazón regenerado. No es externa ni hipócrita, superficial o parcial, sino que es interna. Es práctica en el creyente, la hace de corazón porque Dios le ha regalado esa justicia. Y hemos visto que esta justicia de Dios es manifestada en Cristo Jesús. Cristo es la justicia de Dios. Y Cristo es la justicia mayor que nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. Y hemos visto que esta justicia, aparte de ser imputada y posesional, también es adquirida por el creyente. El creyente la posee, la practica y la ama. De manera que hasta aquí el Señor Jesús ha abierto su boca y nos ha enseñado su voluntad, nos ha enseñado cómo vamos a entrar al reino, nos ha enseñado cómo debemos de apreciar su palabra, nos ha enseñado que Él vino a cumplir la ley, nos ha enseñado quiénes son los bienaventurados y cuáles debe de ser su carácter de estos discípulos. Hasta aquí el Señor ha abierto su boca y nos ha enseñado su voluntad. Y la pregunta que deberíamos de hacernos hoy, hermanos, es la siguiente: ¿y qué haremos con esas palabras? Cristo ha hablado. Cristo ha revelado su voluntad. Se la ha revelado a la multitud que le sigue. Se la ha revelado a gente incrédula. Se le ha revelado a gente escéptica. La ha revelado a gente religiosa. Y se la ha revelado a sus discípulos. Y la pregunta es: durante este tiempo nos hemos pasado más de medio año hablando de Mateo 5. Dios ha hablado fuerte y claro y nos los ha dicho. La pregunta es esta: hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas palabras de Cristo? El Rey ha hablado, Dios hecho carne ha hablado, ha manifestado su voluntad. Y la pregunta es: ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer con esas palabras? Aún estamos en el Sermón del Monte y aún hay gente incrédula y aún gente que va a desertar y va a haber gente que va a negar las palabras de Cristo. Pero la pregunta es tú, hermano, ¿qué es lo que vas a hacer con las palabras de quién? De Cristo. Este es un momento crucial. De la manera que contestemos esta pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer con las palabras de Cristo? De la manera en que tú contestes esta palabra y de la manera que obedezcamos estas enseñanzas, nos van a colocar en un lugar u otro. De la manera en que tú respondas a esta pregunta, de la manera en que tú obedezcas a esta palabra que Cristo nos ha hablado, esto te va a colocar, te va a poner en un lugar o aquí o allá. ¿Lo entendiste? Cristo ha hablado en capítulo 5. Y ya nos está demandando qué es lo que debemos de hacer con su palabra. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa palabra? De la manera que respondamos a esta pregunta en fe y acción, nos va a calificar como discípulos de Cristo o como desertores de Cristo. Cristo ha revelado su voluntad y por eso he dicho que el título tiene relevancia por la persona que habló estas palabras. Si yo las dijera, no tienen relevancia. Si fuera el Papa, no tiene relevancia. Pues, si fuera Donald Trump, no tiene relevancia. Si fuera un montón de políticos, la ONU, las Organizaciones Unidas, etc. Si tales personas hubieran hablado esto, no tiene relevancia. Pero es Dios que se encarnó y ahora sube al monte y abre su boca y va a manifestar su voluntad a sus discípulos. La pregunta es: ¿qué es lo que vas a hacer con estas palabras? ¿Cómo vas a responderle al Señor de la iglesia? Y de la manera que nosotros respondamos en fe, en acción, nos va a calificar como discípulos de Cristo, pero si rechazamos con acciones y con la falta de fe en nuestras vidas a las palabras de Cristo, también nos va a colocar como desertores de Cristo. Mucha gente seguía a Cristo por sus milagros, por lo que él hacía, y cuando Cristo les demandaba algo, ¿qué es lo que pasaba? Se iban. ¿Te irás tú el día de hoy? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, hermano? La salvación es personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el sermón de la montaña? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las palabras del Rey? ¿Crucificaremos a Cristo o lo seguiremos hasta la muerte? Para mí ese estudio es muy importante, porque son las palabras de Cristo. ¿Quieres escuchar la voz audible sin temor a equivocarte de que Dios te habla? Lee Mateo 5. Abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es claro. No necesitas soñar, no necesitas ver una visión, no necesitas escuchar una voz en tu cabeza. Es abrir Mateo 5 y mirar qué es lo que Cristo demanda. Cristo ha abierto su boca. Y de la manera que nosotros respondamos a ese mensaje de la montaña, de la manera que nosotros sigamos y creamos a ese texto, nos va a colocar como verdaderos discípulos, seguidores de Cristo o como desertores de Cristo. Podemos seguir a Cristo de una manera superficial y podemos decirle, Señor. Y por eso Cristo en Mateo 7 termina diciendo, no todo aquel que me dice como, Señor, Señor, ¿lo ves? Estas palabras nos tienen que hacer temblar como predicadores, como discípulos. Aquel que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeños y los practique va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, también muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Esto me habla a mí como predicador, a ti como anciano. ¿Cómo estamos tratando a la palabra de Cristo? Nos habla como discípulos. ¿Cómo estamos obedeciendo las palabras del Maestro? Porque en aquel día Cristo mismo dice, antes de terminar su sermón, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y por eso he dicho que la pregunta, ¿qué harás con las palabras del Maestro? ¿Qué harás con las palabras de Cristo? De la manera que respondamos a este mensaje, nos va a colocar como verdaderos discípulos de Cristo o como desertores de Cristo. No puede haber algo en medio. Y por eso, el resto de la predicación, quiero llamar la atención de nosotros como creyentes, porque al menos creo que las personas que estamos aquí estamos con un corazón sincero. Creo que las personas que se han reunido aquí no es para perder el tiempo. Creo que realmente han venido a escuchar a Cristo y no a los consejos de un hombre. Y es por eso que cada vez que predicas y haces un sermón, tienes tanto temor de no poner pensamientos humanos y tratar de explicar lo que realmente el texto dice para que la persona que tome su decisión no sea basada en palabras humanas. El temor de un predicador no es cambiar el mensaje, es tratar de explicarlo lo más limpio y crudo posible, como si Cristo estuviera aquí y Él mismo te estuviera diciendo esas palabras, para que si lo niegas, lo rechazas, lo aceptas o crees que sean las palabras de Cristo. Y Cristo nos está llamando la atención. ¿Qué vamos a hacer con sus palabras? Porque recuerda que había todo tipo de gente en el sermón de la montaña. ¿Quién es el verdadero discípulo? Cristo nos ha dicho que no todo aquel que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Primero, ¿quién es el verdadero discípulo? Lo primero que hay que tener en mente es que es Cristo. Es el Señor de la iglesia que escoge a sus discípulos. No es que tú le escoges a Él. Es que Él nos escoge a nosotros. Él soberanamente escoge lo que es de Él. Él soberanamente escoge a lo que el Padre le dio. Y la costumbre de aquella época, en los tiempos de Cristo, era una costumbre, era un hábito que los seres humanos, los alumnos que querían aprender, escogían a sus maestros. Que escogían a qué escuela ir. ¿Dónde quiero ir a estudiar? ¿Quiero ir con Rabí fulano, con Rabí mengano, o con tal persona? ¿Quiero ir para allá o quiero ir para acá? Pero Cristo hace una revolución de esto. Y mira lo que dice en Marcos capítulo 3, por favor, versículo 13. Mira lo que dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es Cristo que llama así a Él a los que Él quiere. Y alguien podría decir aquí, pero también dice aquí 12. ¿Acaso también Judas era escogido? En Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En Juan 15:16, Cristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De manera que el verdadero discípulo no es aquel que escoge al maestro, sino aquel que el maestro lo escoge a él. Esto muestra de parte de Cristo la soberanía de Cristo en la elección de sus discípulos. Cristo decía a los que le escuchaban y a los que a él le hablaban, sígueme, todo el tiempo. Cristo, cuando hablaba y los que le escuchaban hablar, Cristo decía, sígueme. Y la pregunta es esta. Si es el Señor de la iglesia que escoge a los discípulos, entonces, ¿cómo yo voy a venir a Él? ¿Cómo voy a saber si Él me ha escogido? Pues muy sencillo. Cristo decía, ven y sígueme. Arrepentíos y creed en qué. En el Evangelio, todo aquel que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me quede, dice el texto. Y luego, ¿qué es lo que hacía la gente? ¿Le seguía? ¿Cómo vas a saber, hermano querido, si tú realmente eres un verdadero discípulo de Cristo? Es que cada vez que Cristo diga, sígueme, ¿qué es lo que vas a hacer tú? No te preocupes si no sabes si Dios te escogió o no. Pregúntate, ¿estoy siguiendo a Cristo sí o no? Porque aquella persona que es un verdadero discípulo que Cristo escogió, le va a seguir todo el tiempo. ¿Puede falsear? ¿Puede cojear de vez en cuando? Claro que sí, Cristo le dijo a Pedro, ¿me vas a negar cuántas veces? 3. Pero también yo he orado para que tu fe no te quede, no te falte. La evidencia de que alguien será y es un seguidor verdadero de Cristo es que obedecía el llamado cuando Cristo se lo hacía. En Mateo 4:18. Dice el texto, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. En Mateo 4, 21, Cristo dice, o la palabra de Dios dice, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Discípulos entonces son aquellos que le han seguido incondicionalmente a Cristo y por encima de todo y a pesar de todo. Luego, ¿quién es un verdadero discípulo de Cristo? Si Cristo abre su boca para enseñarnos su voluntad y le explica, dice el texto, a los discípulos, lo primero que te identifica como un discípulo verdadero es que sigues a quién, a Cristo. Obedeces su llamado. Amas seguirlo. Deseas seguirlo. Deseas obedecerlo. Discípulo significa aprendiz o alumno. Y estos que siguen a Cristo, lo siguen donde quiera que va el maestro. Lo que enseña el maestro y cómo es el maestro. O sea, la enseñanza que ellos van a aprender es vivir las palabras de Cristo y aprender de Cristo y vivir como Cristo. Pregúntate cómo estamos viviendo. ¿A quién estás siguiendo todos los días? El creyente verdadero, el discípulo verdadero que oye las palabras de Cristo es aquel que le sigue incondicionalmente, que escucha sus palabras para aprender y practicar, busca parecerse a su maestro. Es un alumno, es un aprendiz de Cristo. En el mundo griego, la tarea del discípulo era aprender, estudiar, transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. Y eso es exactamente lo que el creyente debe de hacer. El discípulo de Cristo es aquel que acepta el evangelio de Cristo y vive como Cristo. En Hechos 26, 28, cuando Pablo le está predicando al rey Agripa, el rey Agripa dice así, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Escuchaste? ¿Qué es un discípulo? Aquel que es cristiano. ¿Vive como quién? Como Cristo. ¿Ha aprendido las enseñanzas de quién? De Cristo. ¿Ha obedecido el evangelio de Cristo? Escúchalo, hermano. Y es lo mejor que nos puede pasar. Lo he dicho una y un millón de veces y no me vuelvo a cansar. Todo el mundo sigue a alguien. Todo el mundo busca a alguien. Yo prefiero seguir a Cristo. Todo el mundo va a obedecer a algo. Todo el mundo va a seguir a alguien. Los discípulos verdaderos de Cristo siguen a Cristo. ¿Cuántas veces llamamos a Cristo Señor en nuestras oraciones? Solamente escucha cada vez que oras. ¿Cuántas veces llamas a Jesús Señor? Cada vez que nos reunimos como iglesia, ¿cuántas veces le dices a Cristo, Señor? Si tan solo pudiéramos escribir y pudiéramos llevar un conteo de cuántas veces decimos Señor dentro de una oración a Cristo. O cuántas veces decimos Señor a Cristo en un canto que hacemos, en un canto que cantamos como iglesia. Si tan solo pudiéramos escribir durante el periodo de un año, ¿cuántas veces dijiste Señor en la oración y en un canto? Eso es muy peligroso. Porque llamar a Cristo Señor puede ser tu salvación. O puede ser que lo hagas hipócritamente y seas condenado por las mismas palabras que tú hablas todos los días. El llamar a Cristo Señor es muy peligroso. Porque puede ser que sea verdad, porque lo confiesas como Señor y eres salvo, o puede ser que lo digas hipócritamente cada año, todos los días, y eso sea resulte en una mayor condenación en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y en aquel día muchos me, ¿qué? Dirán. el llamar a Cristo Señor no es porque es uno más de sus nombres o porque es uno más de sus títulos. En el que Cristo sea llamado Señor no es un mero título. Es más que un mero nombre. Es más que una palabra agregada en tus oraciones o en las letras de la alabanza en los cultos. El ser Señor es una posición. Es por la autoridad que Cristo posee. Y los señores no son señores porque llevan un título, sino porque ejercen un poder sobre alguien, porque ejercen una autoridad sobre alguien, mandan sobre la vida de alguien, y estos alguienes o alguien son los súbditos, son los siervos. Y estos súbditos son aquellos que cuando ven a su amo le llaman como. Luego no puede existir un señor sin súbditos, no puede existir un señor sin siervos, no puede existir un amo sin esclavos. Y automáticamente cuando tú dices Señor, ¿qué estás diciendo? Yo soy el esclavo de Cristo, yo soy el siervo de Cristo, yo soy el que sigue a Cristo. Eso nos va a categorizar si realmente en el Sermón de la Montaña estamos como discípulos de Cristo o como desertores de Cristo. O sea, para que la palabra Señor tenga significado, tal Señor debe de ejercer dominio sobre algo o alguien, y tal alguien es aquel que está sometido a la autoridad de tal Señor. De manera que llamar a Cristo Señor es estar sometido a Él. Cada vez que tú dices, Señor, te doy gracias, o Señor, ayúdame en esto, o Señor esto y Señor el otro, estás diciendo, yo someto toda mi voluntad, todo mi amor, toda mi fuerza, todo lo que yo soy al señorío de ¿quién? De Cristo. ¿Sí lo ves? Pero el problema es que muchas veces nos acostumbramos mucho a decir, Señor, Señor, que se nos olvida qué es lo que realmente significa. Cada vez que está diciendo Señor, está diciendo mi vida está sometida a Él. Yo soy su esclavo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos esclavos están aquí de Cristo? Porque si no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado y vamos rumbo al infierno. La pregunta no es si quieres ser esclavo, la pregunta es de quién eres esclavo. Entonces la palabra Señor no es un mero título o un nombre, es la posición que ejerce Cristo sobre los creyentes. Y toda la persona que llama a Cristo Señor debe de ser porque ha sometido toda su vida a su señorío, ha rendido toda su voluntad completamente a Cristo, es porque reconoce que le debe una obediencia y sumisión completa a Cristo. Cristo gobierna la vida de tal persona, Cristo manda en su vida, Cristo tiene autoridad suprema sobre su vida y la vida de tal persona está subordinada al poder y al señorío de Cristo. Y la pregunta que te tengo a ti, hermano querido, es esta: ¿quién controla tu vida? ¿Quién? Cristo. Si no es Cristo, es el diablo. ¿Lo entiendes? Y el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero seguidor de Cristo, su vida está controlada totalmente por el señorío de ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuál es el título de Cristo en el libro de Apocalipsis, hermanos? Rey de reyes, Señor de los señores, es ese nuestro rey, es el rey que ha hablado y nos ha dicho, ni una jota, ni una tilde va a pasar de la ley hasta que todo se cumpla. Y si su justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Que hoy si cantamos al Rey de la Gloria podamos decir, Señor, con nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, diciendo, el que controla mi vida, el que gobierna mi vida, el que manda en mi vida, ¿es quién? Es Cristo, y debe de ser Cristo, hermano. Porque si no es Cristo, la pregunta es entonces, ¿quién? El cristiano solo reconoce y vive en obediencia y sometiéndose a un solo Señor y nada más. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden, ¿qué? matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y en el infierno. En 1 Corintios 8:6, el apóstol Pablo escribe: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Te voy a dar un ejemplo. Cristo es tu Señor, hermano, ¿sí o no? Amén. Y que Cristo sea nuestro Señor significa que Él controla toda nuestra ¿qué? Vida. Te voy a dar un ejemplo. Primera de Pedro 2:13. No vayas, solamente quiero que escuches. Por causa del Curios o del Señor, someteos a todo en toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por qué obedecemos a las reyes terrenales? ¿Por causa de quién? Del Señor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al, como dice, Señor. En Efesios 6, del 5 al 8, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es más, todo aquel que desee salvación debe reconocer y someterse al Señorío de Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es Él, como dice el texto, Señor. Y esta confesión no es de boca, es un credo que el creyente confiesa, es algo que dentro de sus huesos, su alma y su corazón realmente lo confiesa, empoderado por el Espíritu Santo. Lo hemos visto en 1 Corintios 12. Nadie llama a Jesús, como dice el texto, Señor, sino por el Espíritu Santo. Y una vez que esa persona confiesa a Jesús, no solamente lo está confesando como un mero título, está diciendo: toda mi vida está rendida ¿a quién? A Cristo. Ese es un discípulo. Cristo es llamado en Apocalipsis 19:16 de esta manera. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. De manera que una persona, un discípulo, es aquel que reconoce a Cristo como su Señor. Es un esclavo de Cristo. Somos esclavos de Cristo, hermanitos, porque teníamos una deuda de pecados ante Dios que por nosotros mismos no podíamos pagar. Y si Dios nos diera lo que nos corresponde, lo único que obtendríamos sería la muerte. Pero Cristo nos rescató. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo no vamos a amar a ese Señor? ¿Cómo no vamos a seguir a ese Señor? ¿Cómo no vamos a dejar que ese Señor nos controle y gobierne nuestra vida cuando ese mismo Señor, los mismos reyes, los mismos amos de aquella época, cuando tenían esclavos, los mataban, los crucificaban? Y es Cristo, el Rey de la Gloria, que fue crucificado por nosotros. No hay un Señor así, solamente Cristo. Aquel que se quitó su corona y fue a la cruz, derramó su sangre por seres pecadores, porque nos amó y nos amó hasta el fin, según Juan capítulo 13. Cristo nos rescató, y si luego Cristo nos compró con su sangre, somos sus esclavos, somos de su posesión, porque a él le costó todo. Pregúntate esto: ¿por qué la salvación es por gracia? Porque a Cristo le costó todo. ¿Por qué Dios es el que predestina? Porque Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué la salvación no es por obras? Porque es por las obras de Cristo y no son las obras de nosotros. nosotros. Cristo es aquel que derramó su sangre. Cristo fue vendido a precio de esclavo por Judas, él siendo el Rey de la Gloria. Somos esclavos de Cristo porque Él nos compró, Él nos adquirió para sí mismo y por lo tanto somos propiedad de Él. Es por eso que 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestros cuerpos, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ser esclavo de Cristo es una analogía o es una metáfora y se refiere al precio que Cristo pagó por nosotros. Somos esclavos de Cristo por adquisición, o sea, nos compró, y somos esclavos de Cristo por amor a Él. Hemos visto lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, por amor a Él lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Renunció a su familia, renunció a su genealogía, renunció a sus obras de acuerdo a la ley, aún a sus rituales farisaicos, y después Pablo dice, todo lo tengo por estiércol, por ganar a quién, a Cristo, para mí, como dice, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Qué no es interesante, hermano? Que el día de hoy se dan más consejerías, seminarios de aprende cómo ser un buen líder, aprende cómo mandar, y aprende cómo hacer una iglesia exitosa, cuando los apóstoles, aquellos que realmente tenían el poder del Espíritu Santo, aquellos que Dios les dio un mandato especial, ¿cómo se llamaban? Pablo, esclavo de quién, decía el texto, de Jesucristo. Según el diccionario, Nelson dice, ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Te has rendido totalmente. Y es por eso que Cristo, al principio en el sermón de la montaña, dice, bienaventurados los pobres en que han reconocido su bancarrota, que nada bueno hay en mí. Es el canto que cantamos, ¿sí o no? Su gracia buscaré. Los apóstoles no se consideraban líderes, sino esclavos. Romanos 1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si alguno confiesa a Jesucristo como Señor, pero no se somete a Él, no es salvo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero escucha, y con eso terminamos. Al final, cuando predicas, hermano, si por alguna razón alguien de los que estamos aquí rehúsa someterse al Señorío de Cristo, eso se va a mirar en tu vida diaria. Si alguien de los que estamos aquí se hace un desertor de Cristo y no confiesa que Jesús es su Señor, por vivir una vida satisfaciendo su carne, buscando sus propias metas, por la avaricia de su corazón, etc. La palabra de Dios dice que al final, todos, ricos, pobres, ateos, agnósticos, creyentes, religiosos, todos, van a doblar la rodilla y todos van a confesar que Jesucristo es que, porque ese es Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores. No importa si en este mundo la gente va y le predica, si dices arrepiéntete y reconoce a Jesús como tu Señor, si tal persona no lo hace hoy, en el infierno lo va a hacer. Ese es el mensaje y el versículo que nuestro hermano Juan comenzó. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Hechos capítulo 2 y versículo 34, el apóstol Pedro dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra estrado es el lugar donde el rey colocaba sus pies cuando se sentaba en su trono. Es el apoyo para los pies del rey. Se colocaba frente al trono. Por lo general era bastante alto, o para destacar la majestad del soberano. O sea, era una fachada que hacía que la persona, al sentar sus pies, al descansar sus pies sobre este estrado, sobre este pedestal, o llámalo como quieras, entre más grande estaba, entre más majestuoso estaba, significaba que tal rey gobernaba mejor. Y ese estrado, el texto dice que van a ser los enemigos de ¿quién? De Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso nos debe de erizar la piel. Si alguien no confiesa a Cristo, de todas maneras le vas a servir de estrado a Cristo en el día del juicio. La figura estrado viene de la costumbre de los conquistadores de poner el pie sobre el cuello del vencido. Cuando el rey conquistaba a otra nación, ponía el pie en el cuello del otro rey diciendo: te he qué, te he conquistado. Bajo su estrado significa entonces estar sujetos a Cristo, pero en conquista. O sea, no es que ellos de su voluntad reconocieron a Jesucristo como Señor, sino que Cristo les va a poner el pie en el cuello diciendo: te he conquistado. ¿Dónde va a estar la arrogancia ahí? ¿Dónde va a estar la prepotencia? ¿Dónde va a estar el agnosticismo, el ateísmo ahí? Aún Richard Dawkins va a estar ahí diciendo: Jesús es el Señor. Entonces, el reconocer el señorío de Cristo no es una opción. El reconocer a Cristo como Señor no es, ¿quieres reconocerlo? La pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Aquí o en el infierno? No es una preferencia. La pregunta es, ¿cuándo y a dónde vamos a doblar esas rodillas? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. ¿Quién es un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las palabras de Cristo? El rey ha hablado, él ha abierto su boca. De la manera en que nosotros respondamos a ese mensaje, de la manera que nosotros respondamos con fe y obediencia, eso nos va a colocar como aprendices de Cristo, como verdaderos discípulos o como sus desertores. O confesamos aquí a Jesucristo que Él es nuestro Señor, porque Él nos convió, Él nos compró con su sangre, nos lavó de nuestros pecados. O Cristo algún día va a poner su pie en el cuello de sus enemigos, conquistándolos y arrojándolos en el infierno. Que estas predicaciones, hermanos, que hablamos de Mateo 5, no las veamos solamente como un mero estudio bíblico. Los alumnos están aquí no solamente para oír, sino para aprender. Y aprendemos para poner en práctica las palabras de Cristo. Y lo digo, hermanitos, esto porque para el día domingo vamos a mirar cómo debe de ser la actitud ahora de un discípulo que dice seguir a Cristo. ¿Qué es lo que el Señor le demanda para con su prójimo? ¿Cómo debe ser la actitud de un verdadero creyente? Vamos a levantarnos.